Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Pues menuda la que tenemos hoy aquí montada.
Sí,
además, bueno, ya no vamos a hablar de Trump.
No,
hoy
no, 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 no.
Desde hoy de Trump hasta...
Yo también, no vamos, además no nos queda recorrido todavía con el tema de Trump. Pero a mí cuando te hacemos un programa con colegas, me encanta.
Y si además son colegas.
¿Y con qué colegas?
¿Con qué colegas?
No, te lo voy a decir en serio y no os estoy haciendo la pelota, colegas, Son las dos periodistas que más... Bueno, sí. Junto con María Peral... que más saben de tribunales en este país.
Sí.
Las dos.
Probablemente estamos en el top de los periodistas que están en el mundo de los tribunales.
O sea, que son Ángela Martialay y Patricia Rossetti.
Muchísimas gracias a las dos. Ángela, buenas noches. Patricia, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar del tema.
O sea, del fiscal, vamos.
Del fiscal. Que me dice Fernando, por cierto, que me hace una apuesta de que no llega a la declaración del... Es el 29,
¿no? Una apuesta no hecho tampoco.
No, bueno, pero casi.
Pero está... Hay mucho rumor. Sí, antes lo comentaba a micrófono cerrado, lo comentaba con Patricia. No lo sé. Pero es que a mí no me cabe en la cabeza que un fiscal general del Estado de un país democrático pueda llegar a una declaración ante el Tribunal Supremo de ese país encausado. Yo no me cabe en la cabeza, no sé, contárnoslo, ¿qué os
Venga,
parece?
¿Quién empieza? Patricia.
Yo creo que no le cabe en la cabeza a nadie que un fiscal general pueda llegar a ser imputado. Es el garante de la legalidad y eso te cuesta creer, ¿no? Y aparte que, bueno, pues yo creo que hay gran parte de la carrera fiscal que está pidiendo su dimisión desde el minuto uno. No solamente desde que abrieron causa contra él, sino ya desde que empezaron los rumores y, bueno, desde que empezaron a ver los datos de la revelación de secretos y cuando él asumió la responsabilidad de la nota de prensa. Los rumores de que dimite, bueno, yo fehacientemente no lo sé, pero el rumor lo llevo oyendo durante mucho tiempo que él ha querido presentar la dimisión y que Pedro Sánchez no la ha dejado. Si es cierto o no, yo no lo sé. ¿Qué va a pasar de aquí al día 29? Bueno, pues ya lo veremos, pero vamos a ver. Dimitir, bueno, el fiscal cesa con el gobierno, pero tenemos casos anteriores. Han dimitido Torres Dulce y igual que Lola Delgado también se fue, en su caso, por razones de salud, y Torres Dulce porque no estaba de acuerdo con, bueno, pues como el apoyo o el no apoyo del gobierno en aquel momento al Ministerio Fiscal. Pero bueno, si ha dimitido un papa, no va a poder dimitir un fiscal general.
Ay,
Ángela.
incluso ha dimitido un rey, pues un rey ha dimitido también.
Ángela, sí, yo coincido bastante con Patricia. Yo creo que podríamos hablar incluso de anomalía democrática, que la persona que está diseñada dentro del Estado de Derecho para garantizar y velar por el derecho de los ciudadanos se encuentre investigada en el Tribunal Supremo y siga ostentando ese cargo. Más allá de que se pueda demostrar o no la culpabilidad o la inocencia de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo, es evidente que el daño institucional ya está hecho en la mera circunstancia de que García Ortiz haya decidido una huida hacia adelante, mantenerse como fiscal general del Estado, mientras se está avanzando en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo por revelación de secretos, y donde yo me atrevo a decir que se han descubierto diligencias muy desagradables para la imagen de la Fiscalía, como por ejemplo que el propio fiscal general en plena investigación judicial se haya deshecho de la prueba que sería clave para demostrar su culpabilidad o inocencia. Yo creo que esto está generando muchísimo bochorno entre la inmensa mayoría de los fiscales de este país, y ya vimos, por ejemplo, cómo la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, le ha pedido que abandone el cargo antes de esa declaración. Yo creo que para la mayoría de fiscales que integran el Ministerio Público va a ser un duro trago ver al fiscal general entrando por la puerta del Tribunal Supremo como imputado el próximo día 29.
Oye, una pregunta. Eso es una suposición, pero basada en una confesión que me hizo un fiscal, por cierto, no muy albaronista. Me dijo que a lo mejor resulta que la Sala Tercera del Supremo, que es la del lo contencioso, a lo mejor acaba anulando el nombramiento del fiscal.
Eso a mí me cuesta el día antes.
Sí, el día antes.
Sí, el día antes.
¿Del 29?
Pero o sea, a mí... Sí,
sí, eso puede 28. Ser, ¿no? Puede ser, ¿no?
A mí me cuesta creer que el Tribunal Supremo vaya a anular el nombramiento. Es verdad que todo lo que rodea a García Ortiz es un poco insólito, porque fue el primer fiscal general del Estado que accedió al cargo con un informe, digamos, negativo, donde no lo vieron idóneo por parte del Consejo General del Poder Judicial. No tengo información ahora mismo de cómo va esa deliberación, pero a mí me parece... difícil de creer.
Pues hay deliberación, ¿eh? Hay deliberación.
Claro, vaya a anular el nombramiento. Me parece que bueno, puede suceder, ¿eh? Insisto, no tengo a ciencia cierta información de eso, pero me parece difícil.
¿Tú lo ves, Ángela?
Yo soy Ángela, Patricia.
Ay, Patricia, tú lo ves.
Perdona, se nota que se llama Tonda Luz.
Perdona, Patricia, tú lo ves.
Yo estoy un poco como Ángela, no sé, porque bueno, yo ya no me sorprendo de nada de lo que pueda pasar, como también tienes que el fiscal general, con sí. Este fiscal ocurren muchas cosas por primera vez, como decía Ángela, igual que por primera vez, va contra un magistrado del Tribunal Constitucional y le recusa para apartarle de un tema, eso no había pasado nunca. Yo estoy como Ángela, no tengo la información exacta al día y bueno, pues tendremos que esperar el día 28 a ver qué pasa.
El otro día estuve...
Es una decisión muy importante y muy difícil, porque justo el día antes de la declaración de Álvaro García Ortiz como imputado y con esa decisión tan importante del Supremo, bueno, pues tendremos que esperar.
El otro día estuve hablando con un embajador español en un país europeo muy importante. Un embajador muy importante, incluso en su trayectoria y todo, y me dijo que no se le ocurre que en ningún país europeo se pudiesen transgredir las líneas rojas de la legalidad, ni cambiar el Código Penal, por ejemplo, como se ha cambiado aquí, que en ningún país europeo, y es más, me dijo que había un auténtico pasmo en los medios jurídicos, incluso en el Tribunal Europeo. ¿Qué os parece?
Patricia, ahora, venga.
No, bueno, es que son cosas muy difíciles de entender, como aquí, bueno, estamos hablando todo el día defendiendo la separación de poderes y la línea de pasar de un poder a otro lo estamos viendo hace años con este gobierno, ¿no? Cuando quiere cambiar la ley para que en el Consejo General del Poder Judicial no puedan hacer nombramientos y obligar al Partido Popular a negociar y a llegar a un acuerdo con la renovación del Consejo, ¿no? Entonces, cosas de esas las estamos viendo todos los días y lo malo de esto es que un día tras otro la sociedad se acostumbra y ya no ve ninguna cosa rara en esto. Nosotros, bueno, pues podemos asombrarnos todos los días, pero estás viendo la invasión de un poder en otro cada día. Y luego, claro, llegar a una historia de estas, de un fiscal general imputado que tiene que ir al Tribunal Supremo, pues son cosas que te parecen casi más de película que de la vida real, pero es la vida real la que tenemos.
Ángela.
A mí me parece que es cierto que por un lado, los sucesos ocurren tan rápido en el momento actual, yo siempre digo que estamos ya en la democracia del segundo, y luego son todos tan insólitos que es cierto que el ciudadano puede acabar permeabilizado ante lo que está sucediendo o con esa desafección que existe respecto de la política, pero yo creo que también en parte respecto del Poder Judicial. Es de todo punto insólito que un gobierno reforme, elimine un delito por el que fueron condenados, como se hizo con la sedición, quienes trataron de dar un golpe de Estado, que se atreva a rebajar un delito de corrupción para beneficiar a unos socios de coalición, que se haya hecho una ley de amnistía que será constitucional o inconstitucional lo que diga el tribunal que preside Conde Pumpido, pero que es un acto de corrupción política, el impunidad a cambio de votos para yo llegar al Palacio de la Moncloa. Y todo eso es verdad que se va normalizando. Ahora otro hecho insólito y sin precedentes, pues es eso, es la imputación del fiscal general del Estado y la defensa que hacen de él los miembros del gobierno, como si fuese uno más. Hemos escuchado al presidente del gobierno hablar de nuestro fiscal general del Estado. cuando es no es el fiscal del gobierno, es el fiscal precisamente de eso, del Estado. Yo entiendo ese desasosiego entre los colegas de los países vecinos en lo que está sucediendo, pero también es cierto que de momento la Unión Europea, el único toque de atención que nos ha dado respecto a estos hechos ha sido en el informe del Estado de Derecho, que son unas recomendaciones que hace la Comisión, y que bueno, y que sí han servido en cierto modo para mejorar, me atrevería a decir, cómo se pasan en ocasiones, o para poner coto a cómo pasan en ocasiones los jueces de la política y viceversa, esas puertas giratorias, y para hacer una renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde ahora también el próximo día 6 tiene que emitir el Consejo un informe para ver si hay una mayor participación directa de los jueces en su órgano de gobierno. Pero a mí no me extraña, Fernando, que haya desasosiego, pasmo con lo que está sucediendo en nuestro país, porque hace unos años, si a nosotras, si a Patricia y a mí hace unos años nos hubiesen dicho que estamos contando esto, yo creo que
Os echan de las redacciones. Si escribís que iba a pasar el 10% de lo que pasa, os echan. O os meten en un manicomio.
Sí, a medida que pasa el tiempo, tú ves como los sucesos te van sorprendiendo. Cuando ocurre un suceso, un hecho, dices, no habrá nada igual que esto, ¿no? O sea, a lo mejor nos acordamos, pues tristemente, de los atentados del 11M, del juicio. Luego, a lo mejor, otro hecho que nos ha marcado mucho a todos los periodistas de tribunales y a los españoles fue el procés, el juicio del procés. Y ahora, después de eso, también decías, no va a haber otra cosa igual, nos marca. Pero es que tú te das cuenta de todo lo que está pasando y no te da tiempo a asimilar una cosa cuando ya está sucediendo otra. El Código Penal a la carta que estábamos hablando. Ahora hay un intento, una reforma de la acusación popular que está en la Constitución y quieren hacer, bueno, hay quien la llama la Ley Begoña, que parece también que es una reforma a la carta, ¿no? Sí. Entonces aquí se están haciendo muchas cosas a la carta de determinadas personas con nombre y apellido. Y como decía la Asociación de Fiscales esta semana, en uno de los últimos comunicados que ha emitido, dice que es que mantenerse en el cargo, que Álvaro García Ortiz se mantenga en el cargo, lo único que sirve es de parapeto para el gobierno.
¿No será que estamos rebajando las exigencias? No hablo solamente de España, ¿eh? ¿No será que estamos rebajando las exigencias de lo que debe ser una democracia o una buena democracia? Porque, hombre, a mí todo lo que está pasando en Estados Unidos, a mí esa toma de posesión de Trump me inquietó notablemente, debo decirlo. Y lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues me inquieta todavía más, ¿no? No, a lo mejor es que estamos haciendo dejación de muchos principios que antes eran irrenunciables, ¿no?
Hombre, yo creo que estamos viviendo en sociedades mucho más polarizadas que hace años, donde el auge de los populismos no es solo una cuestión de España o de Estados Unidos, uh-huh, sino que se está repitiendo en la mayoría de países, y eso yo creo que sí que está lastrando la calidad democrática de los diferentes estados. Yo creo que no hay ninguna duda, lo que hemos visto en Estados Unidos es insólito, que un presidente condenado sea reelegido. Bueno, es que es insólito.
Es que lo decimos y no te lo puedes creer, pero es así. Es así. Bueno, condenado, no, perdona, y con 23 y con 23 causas pendientes, condenado y con 23 causas pendientes.
Pero es insólito todo, es insólito que Trump haya sido reelegido, pero es insólito lo que hizo Biden, por ejemplo,
consiguiéndole
a toda su familia un indulto preventivo, además de indultar hace un mes a su hijo. Es decir, claro que los estándares democráticos están bajando, es de alucinar lo que está sucediendo.
Bueno. Es que es una cosa, yo creo que es generalizada, las sociedades en el mundo en general tienen otros niveles, hay otras percepciones. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y que nos llamaban, eso lo contamos aquí en la redacción de COPE, nos llamaba la atención lo del indulto preventivo. Decimos, pero esto que es un indulto preventivo, cuando se ha visto, bueno, pues en Estados Unidos, bueno, pues lo pueden hacer. Aquí no sé si montaríamos el grito en el cielo, porque ya no se monta nada, ya la gente, yo creo que el ciudadano pasa bastante porque no le da tiempo a asimilar una cosa cuando ya está sucediendo otra. Pero tú miras cómo está Francia, tú miras cómo está Alemania, que son los motores de la Unión Europea. Pues claro, España, que no nos podemos quejar de cómo vivimos, pues todo lo que está pasando, con todas estas reformas y toda esta manera de gobernar que está haciendo Pedro Sánchez y cómo se está legislando o no legislando en el Parlamento a base de decretos y a base de hacer reformas para no consultar a ningún órgano y que les diga digan, oiga, que no, mire, que esto que está haciendo usted está mal y no se puede hacer, pues todo es a base de decretos y casi es todo pues porque yo lo valgo. Entonces, bueno, pues con una democracia así y no te digo nada, entonces si te comparas con democracias o con otros países de, vamos, en fin, no sé, de América Latina, que yo los conozco bastante bien porque me voy de voluntariado en verano, y cuando veo las situaciones de allí y muchas vulneraciones de derechos humanos, dice, vamos, yo no puedo quejar porque lo mío es Hollywood comparado con lo que veo en otros países, ¿no? Pero en fin, yo creo que lo que hay que hacer es que todos tengamos que estar luchando por los mismos derechos.
Tampoco se trata de batir el récord de la desvergüenza, ¿sabes, Patricia? Yeah. Porque a veces da la impresión de que estamos en una carrera por a ver quién es más trilero, si se puede decir así, legalmente trilero. ¿Qué va a pasar con el Consejo? ¿Qué creéis que va a pasar con el Consejo? ¿Van a llegar a un acuerdo ambas partes? Yo que estaba tan contento pensando que ya con la nueva presidenta del Consejo pues la cosa iba a funcionar y tal. Y ahora de pronto resulta que están otra vez a la greña las dos partes. ¿Qué pasa con nuestros jueces? ¿Cuánto están dependiendo? ¿No están dependiendo demasiado del poder político? Nuestros jueces en general, digo, en general.
Bueno, yo creo que tienen una prueba...
No os piséis, que si no... Venga, Ángela, Patricia.
Yo creo que tiene un reto por delante muy importante Isabel Perelló, y sí, es saber aunar esos consensos dentro de un órgano, bueno, en el que la imagen ya venía lastrada por un bloqueo también sin precedentes de más de cinco años, y en el que tienen ahora, yo creo que una oportunidad muy importante de dar una imagen de unidad, de seriedad y de trabajo. Hay para mí una prueba de fuego que será, yo creo que la primera que tendrán, y es junto con los nombramientos, la de poder emitir un informe para cumplir con esa disposición adicional donde se le pidió por parte de las fuerzas políticas que emitieran una propuesta para cambiar el modelo del Consejo con mayor participación directa de los jueces. A mí me parece que ahí es muy importante el qué va a pasar al final, si van a ser capaces de aunar consensos y de emitir una respuesta conjunta, y me parece también muy importante que suceda con los nombramientos. Las negociaciones ya han empezado y yo no me atrevo a decir qué va a suceder porque no lo saben ni los propios vocales a día de hoy. Pero yo sí que creo que no hay que minusvalorar el papel que tiene Perelló y que hay que darle una oportunidad para ver cómo actúa ahora el Consejo, y un voto de confianza a ver si son capaces de cambiar un poquito la imagen que dejó el anterior órgano de gobierno de los jueces.
Patricia.
Ángela.
Yo estoy de acuerdo con Ángela en casi todo, pues no, pero creo que los nombramientos son fundamentales, y ahí veremos esa prueba si va a ser un cambio de cromos como ha sido toda la vida, porque al final la cabra tira al monte, y al final luego, cuando pase un tiempo, a lo mejor por mucho que intenten ahora en dar esa imagen de unidad y prácticamente que el Consejo, podemos decir que informativamente les viene hasta bien, está desaparecido en combate, están en otra historia, están trabajando, pero bueno, no están con cuestiones mediáticas. Las cuestiones mediáticas llegarán sobre todo con nombramientos, que son muchos los que tienen que hacer, y son muchos magistrados los que se presentan, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo en las primeras votaciones o las más importantes a ver si hay cambio de cromos o hay tensión o a ver qué pasa, porque aquí podemos saber algo de cómo van, pero una cosa sabemos cómo puede empezar, pero nunca sabemos cómo acaba.
Oye, os quiero preguntar a las dos, volviendo otra vez al tema del fiscal. Más allá de la presunción de inocencia, que por supuesto está ahí, no la podemos ninguno, la respetamos todos, pero ¿a vosotras os cabe alguna duda de dónde salió la filtración?
A mí no.
¿Y a ti, Ángela?
No, yo soy Ángela, a mí no. A Ángela no le caben dudas.
Es que Federico tiene un lío con vuestras voces.
Yo tengo un lío con las dos voces, de verdad.
Vale. Una es andaluza y la otra no. Pero
sí, pero
como no, la otra es asturiana.
Como no os veo, me lío. Vale, venga.
No, yo creo que dudas puede haber pocas, pero yo esto prefiero que lo diga un juez.
Por supuesto, lo entiendo.
¿No creéis que todo parte de que no hay un acuerdo de los dos grandes partidos aquí para hacer las reformas constitucionales que hacen falta, incluyendo la forma de designación, no solo de los jueces, sino también del propio fiscal general. ¿No os parece que esto arreglaría muchas cosas?
Hombre,
un acuerdo
y
una reforma constitucional, una reforma.
Ojalá.
Tres artículos.
Yo creo que después de lo que se está viviendo ahora con la fiscalía, debe haber una profunda reflexión si el fiscal general debe ser nombrado directamente por el gobierno y debe cesar cuando cese el gobierno. Es decir, debe haber una profunda reflexión si un alto cargo tan importante dentro de lo que es el Poder Judicial puede estar tan ligado, tan vinculado al gobierno de turno. Yo creo que esa es la reflexión que, independientemente de lo que queda acreditado o no en el Tribunal Supremo, se debería hacer respecto a la figura concreta del fiscal general del Estado.
¿Y eso significa reforma constitucional o no?
Pues yo creo que no, porque ya cuando en la época de Cándido Conde Pumpido se reformó el estatuto orgánico con las causas de cese del fiscal general, lo que me lleva a pensar de forma prácticamente por asociación de ideas que lo mismo se podría hacer alguna modificación dentro del estatuto que no conllevara a una reforma de la Carta Magna. Uh-huh.
Es que aparte yo creo que es necesario, porque esa excesiva dependencia o vinculación, o llámalo como quieras, del mandato del gobierno con el fiscal general hace mucho daño a todos los fiscales, y nos quedamos al final en esa frase o mala frase de Pedro Sánchez, que de quién depende la fiscalía, ¿no?
Es el gobierno.
Pues eso. Entonces no, los fiscales no se pueden ligar a un gobierno. No, o sea, eso tiene que estar zanjado, pero bueno, es igual, con la cantidad de reformas que se hacen y que se dejan de hacer, yo creo que no debería haber ningún problema, como dice Ángela, con el estatuto, pero se tienen que desligar, porque si no, al final, la imagen del fiscal general, sea el que sea, siempre va a estar ligado al gobierno de turno, y eso no debe ser.
No debería.
Bueno, yo creo que estamos llegando al final, pero a mí me gustaría quedarme con una esperanza. Que
¿cuál?
Álvaro García Ortiz no llega como fiscal general al día 29. No, es que quiere decir, todavía necesito creer que en este país existe unos mínimos comportamientos democráticos, ¿no?
Bueno, veremos.
No desesperes,
eso...
Fernando.
Venga, termina. ¿Quién eras? Que ya me lío yo, además, si habléis ya las dos.
Estábamos hablando las dos, pero que hable Ángela.
Venga, Ángela, dale.
No, que yo creo que no tengo tan claro en este momento hasta cuánto poder de decisión tiene Álvaro García Ortiz en mantenerse o no en el cargo en la actualidad.
Que no va a depender de él.
No, él no puede dimitir, teóricamente, excepto que hagan como con Torres Dulce, que por cierto es compañero mío de curso. En derecho, que se llegue a una dimisión pactada con el gobierno, ¿no? Es que
claro, por eso.
Así arrastra a Pedro Sánchez. Es que si esto sigue así, arrastra a Pedro Sánchez.
Yo creo que ese es básicamente el problema de la dimisión, ¿no, Patricia? Es decir, que es dimitir, claro, desgasta al gobierno.
Sí, pero bueno, eso era lo que se rumoreaba desde hace tiempo, de que él había presentado la dimisión a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le dijo que no. Yo esto no sé si es cierto, lo he oído, es en rumorología, pero como decía José María García, el rumor es la antesala de la noticia, ¿no? Uh-huh. En fin, no sé lo que va a pasar, ni sé tampoco el aguante que puede tener él con todo esto, porque entrar por la puerta del Tribunal Supremo, todo un fiscal general imputado por un delito, en este caso de revelación de secretos o por lo que sea, da igual, no es agradable y esto no es nada bueno tampoco para la imagen de la Fiscalía. Pero como tú, Fernando, hablas de esperanza, tú no pierdes la esperanza porque este año es el jubileo de la esperanza.
Ah, pues mira, es verdad. Oye, solo una cuestión para que nuestros oyentes lo sepan. Suponiendo que no dimita antes del día 29, se produzca esa declaración, ¿cuáles son los siguientes pasos en el proceso judicial?
Pues tiene que declarar también al día siguiente la fiscal jefe de Madrid y la siguiente semana la mano derecha de García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Además, hay diligencias pendientes de completar, las que se han acordado sobre el WhatsApp y los móviles de García Ortiz y su correo electrónico. Y yo creo que el juez esperará con total probabilidad a ver si se pueden recuperar información del móvil del fiscal general o no para adoptar cualquier tipo de decisión.
Y claro, eso también sería crucial para verse que hay una conexión política, como parece que la pueda haber por la implicación con el testimonio de Juan Lobato y de Sánchez y la participación de Sánchez Acera en este capítulo, ¿no? El que aparezca o no datos relevantes para la investigación en los móviles del fiscal general.
Es decir, el siguiente paso sería entonces una acusación formal, entiendo, Patricia.
No, bueno, pero falta...
Sí, después de todo ese proceso.
Y el volcado, tú ten en cuenta que el juez lo que pide unos datos a través de una comisión rogatoria.
Sí.
Eso puede tardar mucho.
Ya.
Es una vergüenza, es una vergüenza. El juez desconfiando del fiscal general. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, desconfiando y peleándose con el fiscal general.
Así es.
Es un...
Bueno, es que,
los medios, vamos...
El fiscal general le registraron, la UCO le registró el despacho por orden de un juez del Supremo y el fiscal general no le dijo a la Guardia Civil que había cambiado de móvil.
Se lo olvidó.
Se cayó.
Ya,
se
le cayó, ¿no? Se lo cayó.
Ay,
esto es como cuando tiran el arma homicida al río en las películas, ¿no?
Sí, bueno, su obligación como imputado es que no le pillen, ¿no? Y aparte, bueno, que como imputado puede contar todo lo que crea oportuno y no le van a condenar por destruir pruebas, porque la destrucción es cuestión de a quien sí se lo pueden imputar es a terceros, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, pues a la espera de lo que pase todo, pero el otro día en el auto del juez en el que ya decidía la fecha, en el que ya nos comunicaba la fecha de la declaración, él hablaba de le echaba una gran valoración, valoraba mucho todo el trabajo de la UCO. Hizo en ese auto un gran homenaje a la UCO.
Yo ya sabéis que habló de UCOlandia. Lo cual también no deja de ser una desgracia. Un país que se pueda hablar de Ucolandia es una desgracia. Bueno,
Ángela, Patricia, muchísimas gracias a las dos.
Sois los mejores, ya lo sabéis.
Sí, o sea, ya
muchas gracias a vosotros por contar con
muchas
nosotros.
Muchas gracias, igual que vosotros.
No, menos que va. Muchísimas gracias y a ti, Fernando. Te espero la semana que viene aquí en nuestro Ni Blanco Ni Negro.
Ánimo, que os quedan grandes días. Adiós.
Eso es.